Buenas tardes y bienvenidos a un especial de La Escalera. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. Dos seguidos ya en dos semanas.
Dos seguidos.
Nos gustan los meses con cinco semanas porque le podemos robar el programa a Café con Sal.
Sí, porque además mucha gente dirá, sí, hacéis programa porque venía a celebrar Halloween. No.
No.
Eso es de Yankee, no nos mola.
No, aquí la castañada, en Cataluña la castañada.
Por supuesto.
Lo siento porque nos escucha gente también de Latinoamérica que...
Sí, ahora hablaremos, ahora hablaremos. ¿Y qué te parece, Miguel, el programa que tenemos para hoy?
Pues muy completo, tenemos una entrevista a Dani Fernán.
Sí, que quedó pendiente, el pobre le hicimos una pregunta la semana pasada y le tuvimos que
no,
ya que decir.
No me gustó nada, la verdad, lo que hicimos. Bueno, otra vez, disculpas.
Nos pasó lo mismo que con Isidro, ¿te acuerdas?
Isidro hace dos temporadas, que lo dejamos colgado. Yo creo que fue peor con Isidro.
Sí, además hoy tenemos un programa muy bonito porque recordaremos, bueno, a cantautores que ya,
claro, pues desgraciadamente... Claro, pensando que mañana es el Día de los Difuntos.
Sí.
El Día de Todos los Santos.
Día de Todos los Santos.
Pues hay que hacer un homenaje, un pequeño homenaje a esos grandes cantautores que no están.
Sí, que no están, que siguen entre nosotros. Claro, muchas veces los recordamos.
Pero no tocan en conciertos.
No, por desgracia no.
Y para acabar,
sí,
anunciaremos que el próximo lunes.
Lunes 10.
Habrá una sorpresa que quien quiera saberla al final del programa lo sabrá, pero dará que hablar y.
Sí. Y además, bueno, ahora la entrevista de Dani Fernán. Hemos de decir que, bueno, que cada vez, hace tres temporadas, cuando empezamos, ¿quién nos iba a decir que vamos a tener problemas para hacer entrevistas?
Ahora es, no da abasto, ¿eh?
Sí, sí, no damos abasto y
tenemos
no sé.
Una lista.
No sé ya si pedir más programas, Miguel, ¿tú cómo lo ves?
No habría que pedir más si no los hubieran quitado tanto.
Eso también es verdad. Aquí le decimos al director que la música de autor está más viva que nunca y queremos volver a nuestra antigua.
Que recapacite, sí. que le quite horas a Café con Sal y que nos las dé a nosotros.
Porque además, más te digo, Miguel. Más te digo, nos escucha gente no solo de España, pues nosotros sabemos que nos escucha mucha gente de Málaga,
Galicia.
De Madrid, de Galicia. En Galicia tenemos muchos seguidores, pero eso no nos escucha gente de más fuera. ¿Dónde dirías que nos escucha más gente, Miguel?
Yo sé, seguro, de Argentina y Cuba.
También, de Argentina seguro, nos escuchan, tenemos muchos amigos que nos escuchan, de Cuba. No sé. Pues sí, tenemos otro oyente, por ejemplo, te digo los dos más internacionales que yo conozco, que bueno, se han puesto en contacto con nosotros. Uno es Jesús López, que nos escucha desde Helsinki.
Hostia.
Sí, sí, además ese empezó a conocer la música outdoor a través de nuestro programa.
Ahora el técnico nos lo va a confirmar si realmente está
Tenemos descargas desde allí. Estará conectado.
Sí, le creemos.
Sí, sí, ¿qué te parece además esto?
Pues increíble.
Y tenemos también, sí, a otra chica que nos escucha desde México, Carolina Wong, que además nos escucha en directo siempre. ¿Qué te parece?
Pues genial, ¿no? Empezamos aquí en Ripollet, que no nos escuchaban ni en...
Sí, impresionante.
En la Rambla y ahora, mira...
Sí, sí, además le podemos decir a Carolina que llame, venga, dile el número en directo, que, pero que, con más 34 que den de fuera de España.
Pues Carolina, más 34-93-594-2164.
Ahí está, repite, porque si quiere llamar...
93-594-2164. Si quieres llamar, aquí estaremos.
Sí, te salga un poquito caro, pero bueno, todo por la música de otro, Carolina. Y además, ¿qué te parece, Miguel, si le dedicamos una canción a Carolina, ya que nos escucha en directo?
Venga, ¿cuál le quieres dedicar?
Mira, pues yo he seleccionado, sé que te parecerá, ¿qué andarás haciendo ahora?
Hombre, ¿qué andará haciendo ahora, Carolina?
Por eso, porque yo digo, claro, nosotros tenemos un programa a las 9 de la noche, una hora perfecta, ¿no?
Y allí para suelen ser
la una de...
¿La una?
¿México? Sí, en México son... Bueno, es que creo que en México está largo que tiene...
Ah, vale.
Tiene varias franjas, sí, allí son la una hora. Claro, pues, ¿qué andará haciendo?
Pues Carolina ahora se estará haciendo la comida.
Eso, esperemos. Venga, pues, ¿qué andará haciendo ahora de Ismael Serrano?
Sabes, canta conmigo. Y si no, improvisa. ¿Qué andarás haciendo ahora? Echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. Haciendo ahora, apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida, ver el mar. Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora, cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo? ¿Qué andarás haciendo ahora, maldiciendo la luz del primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos? Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora.
¿Qué andarás haciendo ahora? Dedicada a nuestro oyente más internacional, Carol Irawan. ¿Qué te ha parecido?
Genial, genial.
Genial canción.
Digo, ¿qué andará haciendo cada uno de nuestros...? ¿Cuántos oyentes han dicho que nos escuchan online?
52, tenemos 52 oyentes online.
En un día especial como este.
Sí, sí, también queremos decir que
esto es... ¿Qué andarán haciendo?
También queremos decir que esto es una radio local, por favor, que no se conecte nadie más que tira al servidor. En una semana sale el podcast.
Sí, sí, que no podéis esperar y descargarlo. Sin prisa.
Bueno, Miguel, y ahora creo, mientras viene y no viene Dani Fernán, creo que querías decir algo sobre un acontecimiento que te pasó, ¿no?
Sí, pues mira...
Explícanos.
Cuando estábamos el otro día en el homenaje a Fernando Lucini...
Sí, vamos a situar al oyente. Esto pasó en directo ayer en el concierto de... Sí, por supuesto, no queremos que Fernando se sienta ofendido ni nada. Esto es una crítica constructiva, por supuesto.
Cantaba, una de las que cantaba en el cartel era Esmeralda Grau, que estuvo en Eurovisión... Bueno, escribió, se presentó a Eurovisión, me parece.
Sí.
Sí. Y cuando le tocó cantar, la verdad es que sorprendía su voz. Era un pedazo de voz muy bonita. Y luego, después de cantar, se fue hacia atrás y estuvo todo el concierto,
sí,
hablando.
¿Cómo que hablando?
Pero hablando, no así en voz baja, no. Hablando, llegando a molestar a la gente, que la miraba con mala cara y ella...
¿Pero ella era consciente de que estaba molestando? ¿O sea, alguien se lo dijo así de buena manera? Oiga, perdone.
No se dijo de buena manera. Y sí, encima nos contestaba. O sea,
no di crédito, además yo la tenía por...
Sí, por respeto a tus compañeros, Esmeralda, no debes hacer eso.
Sí, pero además yo la tenía por un... Bueno, no sé, estuvo en el homenaje a Miguel Hernández, siempre ha sido una cantautora muy comprometida, no, bueno, me extraña, pero...
A mí me pareció un gesto muy
sí,
feo.
Sí, una falta de respeto, ¿no?
A los compañeros y a Fernando también.
Sí, sí, por supuesto.
No lo quise comentar en el otro programa porque era un especial de Fernando, pero estas cosas sobran.
Sí, no, yo creo que sí, tienes razón.
Y luego además, otra cosa que no me gustó, es una chica que le gusta llamar mucho la atención,
sí,
lo vi yo. Y la última canción de Tiene que llover, de Pablo Guerrero, que la cantaban todos juntos, aparte de que llegó tarde al escenario,
sí,
porque no se enteró, estaba en su rollo.
Estaría hablando, Miguel, estaría hablando.
Pues no tocaba, llegó tarde y el final de la canción para mí lo destrozó con cuatro gritos, que tampoco me gustaron nada, como para llamar la atención. Y Esmeralda, mejora el comportamiento.
Bueno, seguramente lo haría sin darse cuenta, seguramente...
A ver.
Sí, Miguel,
ya lo veremos.
No, me acaban de decir que Ripollet Radio se acaba de caer y no va en broma, lo puedes leer en el WhatsApp.
Uf.
Ya vamos mal.
Pues el técnico, bueno, está súper preocupado.
Sí, el técnico está súper preocupado. Bueno, lo escucharán en el podcast.
Sí, sí, sí.
No sé si tenemos ya a Dani o pues ponemos una canción de mientras. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Cómo lo ves?
Está Dani... No, vamos a poner una canción ahora. Vamos a empezar el homenaje, si te parece, al Día de Todos los Santos.
Sí, sí, sí. Tenemos
aquí unos temas muy chulos preparados.
Sí, pues me gustaría empezar, si te parece, con un cantautor uruguayo que desarrolló parte de su obra, o casi toda su obra, en España.
Sí.
Él se llama Quintín Cabrera. ¿Te parece si escuchamos un tema suyo y ahora lo comentamos?
Venga, ¿qué tema?
Los Reyes son los Padres. Verás que tema más divertido.
Pues vaya, nada que decirlo ahora que se acerca la Navidad. Vamos a destrozar un montón de...
No, hombre, no, ya verás. Quintín Cabrera, Los Reyes son los Padres.
Mm.
Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo olor hermoso, no es pecado, que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA, el ratón Mickey, y más que nada Tarzán es un racista, Superman es asexual y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Ese cuco, la cuestionista más grande del acueducto. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rojo. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya, Yagüe. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia. Nick
Cabrera, los reyes son los padres.
Sí, sí, sí.
Genial tema, ¿eh?
Ahora, si te parece, ahora después de entrevistar a Dani Fernández, creo que lo tenemos ya al teléfono, sí. Si te parece, podemos hablar un poquito de Quintín y comentar
sí,
acerca de su trayectoria.
Seguimos.
Sí, no me gustaría tampoco entrar mucho en profundidad, porque esto lo tocaremos en el documental también de Lucini.
Sí.
Pero así por encima, para dar una idea a nuestros oyentes, podemos hablar después
sí,
un poquito.
Sí, más adelante. Pues ahora estamos con Dani Fernández, un cantautor del sur, de esos que no solo canta, sino que además llena sus actuaciones de humor.
Sí, sí, sí.
Y de
sí,
hecho
sí.
Formaron un trío que se llamaba
Los Tres en Raya. Raya.
Buenas tardes, Dani. Buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, ya con ganas de pedir el perdón por lo que pasó.
Sí, la semana pasada no fuimos pasada. De tiempo, Dani, lo sentimos.
Nada, nada, no os preocupéis. A mí me pilló un poco de improviso porque yo quedé con Fernando sí. Lucini para cenar y hablar un rato los dos tranquilos. Y coincidió con vuestra entrevista, entonces bueno, sí. Pues ya está, no hay mal que por bien no venga.
Claro, exacto. Claro, nosotros encantados de tenerte.
Y tanto que sí. Por cierto, empezamos hablando de Los Tres en Raya, que ¿en qué fase se encuentra este grupo ahora mismo?
Pues Los Tres en Raya ahora mismo estamos un poco dedicados a nuestros proyectos personales,
sí.
Aunque bueno, no hemos dejado de tocar en la capital, sobre todo en Madrid, que es vale. Donde tenemos nuestro público más fiel. Y donde, bueno, el Libertad 8, que es el sitio, el templo donde grabamos el disco en directo y es el sitio donde siempre nos dejan tocar. Ahora estamos en una fase un poco más centrado en nuestros proyectos personales también porque lo creemos necesario.
Vale, vale.
Así, un poco, pero bueno, volveremos a irnos de gira. Si en el fondo somos colegas y de eso se trata.
Nos comentabas que el disco lo grabaste en directo. ¿Qué tal la experiencia de grabar el disco en directo en el Libertad 8?
Sí, pues fue una gozada porque además fue una idea que partió de nosotros y partió de la base de que la gente nos pedía ese material. Nosotros hicimos un par de giras iniciales en las que el material que llevábamos para vender, para quien se quisiera quedar con los discos, pues llevábamos nuestro...
Maqueta, bueno, ¿no? Imagino.
Maqueta, EP, algún disco. Y pero claro, había mucha gente que ni siquiera lo compraba porque lo que quería era el formato de los tres.
Sí, el conjunto.
Claro, bueno, el tema es... Las canciones son las mismas, es decir, yo no tengo un repertorio distinto... para Los Tres en Raya que para yo en solitario, ¿no? Simplemente el contexto, ¿no? En cómo se cantan las canciones. Y creo que en esto que habláis del humor, ¿no? El show de humor,
sí.
creo que el humor simplemente es un puente entre el público y las canciones,
sí, la fiesta,
¿no?
Sí.
Que no necesariamente son superficiales o tienen que ser cómicas.
Pero el humor no trabaja también, ¿eh? Porque yo creo que hay guión ahí o algo tiene que haber de trabajo porque no es normal.
Sí, bueno, nosotros nos hemos basado siempre en las actuaciones, es decir, sí. Se nos ocurrió lo de los tres en raya y a los 5 días tuvimos que actuar en un sitio porque nos salió una actuación aquí en la Sala Clamores y era la Sala Clamores, no podíamos decir que no. Y nos conocíamos realmente desde hacía poco tiempo. Hmm. Y todo ha sido perfeccionado en función a los conciertos. Los ensayos en realidad sí hemos limado musicalmente, hemos ido limando las canciones en los ensayos en casa.
Sí.
Pero después en realidad era en el escenario cuando surgía alguna cosa que nos montábamos, algún chiste para introducir una canción o cualquier cosa. Eso surgía en una actuación y si funcionaba, pues lo siguiente hasta que nos cansábamos. Y
vale.
La clave está en no aburrirnos a nosotros mismos, ¿no? Que eso creo que es importante.
Sí, disfrutar mucho, sí.
¿No?
Dani, dices que os conocisteis de hace poco, vosotros tres. ¿Cómo surgió esta idea de unir vuestros temas y hacer un grupo?
Pues mira, estábamos más o menos recién aterrizados al mundo musical de Madrid, sí. Los tres. Petete y Álvaro, entre ellos, son amigos desde hace unos cuantos años y tal, pero bueno, los tres nos pusimos en contacto en el verano de 2010, en ese verano. Y cuando llegó los meses de octubre y demás, empezaron pues la época de los conciertos, ya te digo, aquí en el Libertad 8... Y en realidad nosotros somos tres andaluces que estamos aquí en Madrid y estábamos tocando pues en salas un poco que estaban lejos del centro o en salas que no, en fin, que no tenían mucho nombre, que también eso es importante,
sí.
El sitio donde lo hacen,
¿no? ¿Dónde vas a tocar?
También la calidad de sonido, la calidad del sitio, ¿no? Y demás. Y claro, nosotros no teníamos capacidad de traer público porque en realidad estábamos ahí...
Sí, empezando en rodaje, ¿no? Sí.
Entonces todo surgió un poco pues basándonos en pues ya ven, digo la mandrágora, pero anterior a la mandrágora también hay digamos que asociaciones de cantautores que juntan sus canciones, juntan
su
repertorio para simplemente para pasárselo mejor, porque uno solo pues se aburre y si está con dos colegas pues al fin y al cabo es más divertido y tal. Nosotros lo hicimos también un poco pues bueno, pues si sumamos público de los tres, pues así hacemos más ruido. Pronto nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos creando era un espectáculo que tenía su propia identidad.
Sí, un formato que funcionaba muy bien.
Claro, claro que sí. Empezamos a crecer y, güey, sin darnos cuenta, nosotros tampoco pretendíamos ni grabar un disco ni llegar a donde llegamos.
¿Y si
ya algo? Con el tiempo, ya habiendo reflexionado sobre lo que nos decía la gente, que para cuándo ese disco de los tres... Y demás, pues ya
sí,
no...
tuvo que venir el disco, era necesario.
Claro, claro. Decidimos lanzarnos, ir a Libertad, pedir una fecha y ya está. Y contratar un equipo de grabación y después mezclar el disco. Lo hicimos con un compañero, también cantautor, Gato Perro.
Ah, sí,
que, bueno, él tiene muchos conocimientos de Pro Tool y demás, y ahí hicimos la mezcla en casa, después lo mandamos a masterizar, o sea, fue todo como un poco entre amigos, entre conocidos, no me cobren mucho, yo ya tal... Bueno.
¿Y en el Libertad fue grabado con público o a puerta cerrada?
Sí, claro,
público,
fue grabado,
¿no?
Con público, sí, nos dieron dos días seguidos.
Ah, sí, se grabó en 2 días, vale.
Recuerdo que fue 21 y 22 de septiembre de 2011.
Sí, hace nada, hace poquito.
Y sí, un añito.
Justo un año.
Sí. Un añito va a cumplir el disco. O sea, no ha cumplido en... Y eso, 50 personas cada de público, cada función.
Está muy bien la entrada.
Y muy bien, sí, fue espectacular. Pusimos micros además para el público porque era fundamental. Al principio nos propusimos hacer un disco en estudio como está mandado, con su arreglo, con su producción. Pero pronto nos dimos cuenta que en realidad los tres en raya, si funciona en directo. Y si funciona con el público ahí, el público es el cuarto.
Sí, es una
componente.
Manera de reflejar, claro, en el disco lo que tocáis en directo.
Claro, claro. Y entonces nos lanzamos a la piscina en lo sencillo. Nos acordamos bueno, los Cinco Tristes Tigres, que son compañeros, que los conocemos, son amigos, son Paco Cifuentes, Kiko Tobar, Miguel Dantari y demás, que en Madrid estaban en la misma situación que estábamos nosotros en aquel momento y decidieron juntarse. Y bueno, ellos estuvieron bastantes años juntos y llegaron a llenar la Sala Galileo una vez al mes. Y una
sala de 500 personas, sí, muy bien.
Bastante que hablar. Exacto, entonces nosotros un poco, pues ya que somos colegas y somos compañeros y esto no nos cuesta para nada ningún trabajo, vamos a por todas, ¿no?
Y si algo tiene los tres Zendayas que no reivindicáis vuestras canciones, yo me acabo de enterar hoy de que mañana la hayas compuesto tú.
Sí, y claro,
es una de las que más me gusta, de verdad, no es porque estés tú aquí, pero por ritmo y por letra y por todo, es que es genial esa canción.
Ajá.
Y hablaba con Fernando y me decía lo mismo, coincidíamos en lo mismo.
Y... claro, sí, pero como que no reivindicamos la autoría de cada uno.
Exacto,
¿no?
Exacto, que se canta como a nombre de los tres en raya y no dice, no decís esta es mía, esta es de Álvaro, no.
Claro, después cuando ves el disco, bueno, el disco ya tiene un libreto dentro y ahí especifica, porque también entendemos que es interesante a la gente saber, ¿no?, de quién es, sí, que vaya distinguiendo estilos, porque son tres estilos totalmente dispares, ¿no?
Sí.
Que tres voces, tres colores, digamos, ¿no?
Hmm.
Y tal, pero sí, es que somos compañeros, es que esto lo hemos hecho entre los tres y hemos decidido los tres el repertorio. Es decir, yo a priori le digo a mis compañeros las canciones que a mí me apetece cantar esta noche para el concierto, pero después eso se consensúa.
Sí, así sobre el directo ya se van añadiendo, quitando, ¿no? También.
Ahora, sí, bueno, no tanto sobre el directo, pero sí que a lo mejor pues ya por cuestión de ritmo, o sea, lo que prima es el espectáculo, eso está clarísimo. Lo que prima es el público, y sí. Es que la hora y 45 que están los tres en raya en el escenario, la gente no tenga tiempo de respirar, eso no tenga pausa, sea como una película, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo la música de autor se compone por el público, si no tiene público, de poco hacemos.
Claro, está claro, eso es.
Y me gustaría un poco que nos contaras un poco acerca de tus proyectos. ¿Tienes pensado sacar algún disco próximamente? O, bueno, que nos expliques un poco.
De hecho, creo que hoy
yo ahora estoy en la primera fase de mi disco. Estoy pues preparando canciones, montando canciones con los músicos. Y espero tener mi disco para el mes de febrero.
Ah, mira, de aquí ya nada.
Estaba calentito.
Sí, yo espero hacerlo todo en estos meses. Y nada, es un disco de 11 canciones, Dani Fernán 100%.
¿Y son canciones que has venido ya tocando? ¿Habrá sorpresas, canciones nuevas, así de última hora?
Sí, hay un poco de todo. Porque en realidad yo en ciertos aspectos soy un desastre y también soy bastante indeciso. Y en fin, yo este disco llevo ideándolo desde hace 2 años. También el tema de eso, de los tres en raya, tantas giras.
Sí, te ha ido parando un poco el proceso.
Claro, ha sido,
¿no?
Como, bueno, pues ya habrá tiempo de esto, ¿no?
Es un disco.
En fin, ahora, claro.
Perdona.
Dime, perdona.
Tocas temas con compañeros, como con Alejandro Martínez, tienes un tema, si no me equivoco.
Ajá, sí, ¿no? Claro. Digamos que los músicos con los que cuento en el disco son amigos.
Sí, Alejandro Martínez, gran pianista.
Claro, exacto. O sea, Alejandro, aparte de ser un compositor de canciones espectacular, es un pianista admirable.
Excepcional, sí.
Y muy, que se adapta a cualquier estilo y muy hábil con todos los géneros.
Sí.
Y en fin, yo me siento muy afortunado, tanto él como el resto de músicos, que en fin, me siento muy afortunado.
Está muy bien arropado,
¿no? Sí. En fin, va a haber de todo. Este disco al principio tenía un tracklist, ahora tiene otro tracklist que es totalmente distinto, también por muchas cuestiones, porque yo empecé a fraguar esto desde hace 2 años. Yo tenía 25 años en aquel entonces, ahora tengo 27. El país ha cambiado también,
sí,
considerablemente en estos últimos 2 años y, en fin, eso también me ha movido a mí a sacar ciertos temas para meter otros más sociales y prefiero, no sé, siempre hay tiempo de hablar de amor. Prefiero
sí,
que
sí,
este disco sea un disco...
Más adaptado así a la sociedad actual que vivimos hoy en día.
Sí.
Te iba a preguntar eso, si incluías temas sociales, porque hay una dejadez de los cantadores jóvenes hacia los temas sociales, y yo siempre tiro de las orejas, y veo que ya me has dicho tú mismo que no hay que hacerte la pregunta ya.
Bueno, no sé, no sé si eso es del todo cierto. Vamos, por lo menos los cantautores que son mis amigos,
sí,
los considero yo bastante
comprometidos
con la sociedad y con lo que ocurre en el día a día, ¿no? No sé, bueno, te puedo dar 5 ejemplos ahora mismo. Te puedo hablar de Muerdo, de Pascual Cantero, sí, te puedo hablar de Rocío Ramos, te puedo hablar de Cancha, te puedo hablar del Niño de la Hipoteca, que son cantautores que dentro de su mundo particular, en el que siempre está la típica canción de amor, ¿no?
Sí.
La típica canción de desamor. Tienen un componente social, ¿no?
Sí, también el... Bueno, dime, perdona.
Sí, no sé, en fin, la canción protesta tampoco, no sé, una canción en sí es una protesta. Entonces la canción protesta es una redundancia
sí.
que no tiene mucho sentido, porque ya el hecho de hacer una canción es un hombre o una mujer que está protestando hacia alguien o hacia un gobierno o hacia lo que sea, ¿no?
Claro.
Y en fin, pero sí, yo la verdad es que cuando me sale una canción de amor que me gusta, sí, estoy contento y me siento orgulloso de ella, pero cuando hago una canción social y sé que de alguna manera he dado en el clavo, o de alguna manera la he cantado en algún sitio y ha funcionado, claro, y a la gente le ha llegado, es una satisfacción distinta, porque es una satisfacción activa con la sociedad, no para conmigo ni para con el público de 50 personas que esté aquí, sino es un llegar más allá, ¿no? Es como, ya. No sé, de alguna manera tener la sensación, aunque sea peregrina, de que el mundo puede ser mejor, o de que se puede mejorar el mundo haciendo simplemente cosas que considero que son buenas, o no
Eso
sé.
Es una obligación que tenemos que tener todos.
En fin, yo sí, lo considero así, claro que sí.
Y cuando saques tu disco en febrero, ¿podremos escuchar por Barcelona esas canciones protesta que tantas ganas tengo?
Sí, porque la última vez que te vimos fue lo que fue Miguel.
Sí, la generación ochentil.
Sí, por allá en febrero del año pasado.
Sí.
Claro, con la generación ochentil en Barcelona, ¿no?
Sí, aquí, sí. En el Cárabe fue.
En el Cárabe.
Gracias.
Ajá, claro, ya te digo, ha llovido, ¿eh?
Ha llovido mucho, sí. No sé si habrás venido
más,
pero...
Hombre, yo espero, sí, bueno, pues alguna que otra vez seguro que he repetido yo con los tres en raya, desde entonces. Seguro.
Pues estaré atento para la próxima, porque sí. tengo el
sí,
bono.
Tenemos todos ganas de verte, pero claro.
Claro, bueno, y por supuesto que cuando saqué el disco en febrero, yo me montaré mi mini gira catalana por ahí.
Sí, por supuesto.
Tengo
sí.
que ir a ver también a los amigos de Andorra y demás.
Sí, a la enfada ignorada, obligatoria. Sí.
Claro.
Y por supuesto estás invitado a venir aquí en directo, ¿no, Miguel?
A venir en directo, o si quieres te grabamos donde vayas.
Ah, sí, eso es un nuevo proyecto que estamos haciendo ahora. Ya, bueno, ya lo contamos, aprovechando que estás aquí.
Ah, bueno, pues ya lo hablamos, claro.
Queremos hacer entrevistas, pero
en directo.
Con vídeo, sí.
Sí, aprovechando que aquí Miguel es un gran guionista y productor reconocido nacionalmente, pues qué mejor que ir. Si te animas, pues ahí estaremos.
Qué bien, perfecto. Sería pues por mí encantado. Encantadísimo.
Y hablando de conciertos... ¿qué tipo de público te sigue? Porque yo me acuerdo que con la gira ochentil fue un poco extraño, no es el típico de público que te siga a ti. Pero he leído también que con los tres en raya el público femenino abulta. ¿Sigues con esa racha?
Para los tres en raya el público femenino abulta. Es que el público femenino abulta.
Sí, eso es verdad. No
sé por qué, pero es que el concierto de quien sea, tanto ya seas chica, seas chico, sea una banda, hay más chicas que chicos, hay más mujeres que hombres.
Eso muchas veces Miguel y yo lo hemos comentado, porque decimos, mira, pero si solo estamos nosotros.
Sí.
Es verdad, sí, pero bueno, hombre, el público femenino lo que tiene es que es bastante agradecido, ¿no?
Sí.
Que se deja sonreír y son simpáticas, ¿no?
Sí.
Y muy, muy agradecido.
Una cosa que me gustó mucho de ti es que tenías antes una serie de vídeos que le llamaban Los Hijos del Pan, creo, donde promocionabas tus canciones.
El Pan de Mis Hijos.
El Pan de Mis Hijos, eso, sí.
Eso, sí, bueno.
Explícanos un poco acerca de esto, porque pocos artistas sacan sus temas así por internet.
Bueno, sí, eso ahora está bastante en auge, ¿no? Está, yo también lo he copiado de colegas que lo han hecho antes, ¿no? También ahora hay un grupo de gente en Valencia que se llama Asociación de Micros Abiertos.
Sí, de Micros Abiertos, sí, sí, sí.
Que se mueve mucho por Facebook y demás, y bueno, yo estoy loco por ir allí, a ver si alguna vez tengo la ocasión. Y en fin, a mí se me ocurrió un poco, pues, porque por esto del tema del disco, que llevo tanto tiempo fraguándolo sin saber por dónde, sin saber cómo, claro. ¿No? En fin, que se me ocurrió de alguna manera adelantar cosas del disco o sacar cosas que no voy a meter en el disco, pero hacerlo ahí, al natural, como a mí me gusta en directo, no sé. Ahora, ese era el concepto.
Ahora que has comentado esto de Sesión de Micros Abiertos de Valencia, lo que te comentaba hace un momentito es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer nosotros, muy parecido.
Ah, pues mira, pues
sí, qué mejor, sí, qué mejor símil para poder explicarlo bien. Sí.
Ya te digo, pues ya ves, qué bien, sí, pues sí. Lo haremos, seguro.
Oye, y me gustaría también un poquito que nos comentaras cuáles han sido o son tus influencias. Pregunta difícil, lo sé, Dani, pregunta difícil.
Sí, es una pregunta difícil porque pues son muchas. No sé.
Yo antes hablaba con Javi de, ¿puede ser la cabra mecánica?
Bueno, sí, hay mucho de eso. Hay mucho de Lichi, hay mucho de Joaquín Sabina, hay mucho de...
Sí, sí, casi todos los artistas que pasan coinciden.
Como duro, claro. O sea, ahí es donde está la escuela verdadera, ¿no? ¿Quién niega eso? O sea, la escuela verdadera de ahora, ¿no?
Sí, que es donde se aprende, eso es verdad.
Han sentado las bases, claro. No hay que negarlo.
Hombre, también influencias por mi parte. Yo, teniendo en cuenta que yo soy gaditano,
sí.
Yo me pasé mi infancia y mi adolescencia pegadísimo al carnaval de Cádiz,
sí.
al tema del carnaval, es un mundo musical maravilloso.
Sí, muy cercano a la de Carlos Chauen, que también nos comentaba lo mismo una vez.
Exacto, claro. Carlos Chauen es de Bejer, de la frontera.
Está cerquita, creo, ¿puede ser? Sí,
sí, es bastante cerquita.
Sí, no conocemos mucho, claro. El sur todavía, por eso te preguntábamos.
Claro, pues el carnaval lo que se basa en es en la mezcla de músicas, en coger una música conocida y cambiarle la letra,
sí.
Y ponerle una letra, a lo mejor hablando del rey o hablando del presidente del gobierno, ¿no?
Sí.
Un poco sacando de contexto todo, sacándole punta a todo.
Sí, burlándose un poco de la actualidad
entre
social,
esto y
digamos.
Las chirigotas.
Eso es. Entonces, sí. Creo que de ahí yo tengo algo de ahí.
¿Y así?
Creo que también el flamenco me ha influenciado bastante. Yo no, para nada canto flamenco ni considero que toque la guitarra flamenca porque no me parecería falta de respeto, ¿no?, hacia ciertas personas que tocan como Dios. Pero sí que tengo influencias, ¿no? Yo, para mí la rumba, la bulería está ahí desde que yo era niño.
Siempre.
Está claro. Pero dentro de eso, pues bueno, no necesariamente he escuchado mucho hip hop. Soy bastante hablador en las canciones. No,
sí.
No sé si es rapeo o es monólogo o es... soliloquio,
no, pero
no sé
está
cómo,
muy bien, es un tema que
cómo
es,
llamarlo.
Que gusta.
Sí, podría decir que coges un poco de todos los estilos.
Sí, de hecho creo que es eso, lo que hablamos del carnaval, que es que yo hasta hace poco, que yo fue cuando realmente empecé a tocar con otros músicos que saben más de música que yo, de armonía, de conocimientos armónicos, ahí fue yo cuando me di cuenta que yo tenía que aprender a distinguir género. Yo
sí.
Yo tocaba una rumba, pero me decían, pero es que esto es una rumba, pero una rumba que no es rumba, es como rumba, pero funky.
Ya tenía la mezcla.
Yo ya venía como con la pelota, ¿sabes?
Sí, tú lo tocabas como lo sentías.
Claro, completa. Entonces ahí ya con el tiempo yo he ido limando, he ido también eso, para darme cuenta de, bueno, oye, no he escrito nunca tal, pues venga, voy a hacerme un vals, o voy a hacerme un tal, ¿no?
Así, sí, se aprende. Bueno, Dani, estamos ya llegando al final, pero no quiero despedirme sin antes que digas, que nos haya escuchado ahora, ¿dónde puede escucharte ahora mismo?
O encontrar información, sí, acerca de ti.
Pues mira, ahora mismo el mejor sitio,
sí.
Que es el mejor sitio para encontrar información de todo el mundo, es YouTube.
Sí.
Ahí está la colección de vídeos del Punk de Mis Hijos TV.
El Punk de Mis Hijos
Punk.
TV.
Punk tal cual suena, con A y con K al final.
Vale.
Punk de mis hijos TV.
Sí, que yo lo he dicho mal antes, perdona, Dani.
Nada, no te preocupes. ¿Y ahí hay página? una colección de vídeos.
Sí, de 14 o 15 vídeos. Ay, sí, sí.
Página, bueno, te podría decir el MySpace, pero es que el MySpace... Vale.
Ya no se lleva.
Un año y medio que no lo actualizo. Mejor no lo digo.
Sí, bueno, ni nadie. Sí, ya no se lleva.
Ahora, como hay que relanzarte en febrero, ya estaremos pendientes y...
Sí, si no en el Facebook, ¿no? ¿Tendrás Facebook, sí, Dani? ¿Tienes Facebook o algo también?
Claro, claro que sí. Dani Fernán en Facebook, claro que sí. Sí, sí.
Pues en Dani Fernán podéis encontrarlo y esperar a febrero a escuchar tu disco y a verte,
y a que
sobre todo
directo
por Barcelona. Sí.
Qué bien, qué bien. Pues Dani, me hace mucha ilusión, de verdad.
Y a nosotros. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo y mucha suerte con el disco.
Buenas noches. Un placer.
Todo un lujo, Dani, ¿no?
Increíble. Sí, sí. Cuando viene gente así maja, es que la entrevista pasa súper rápido.
¿Te parece si ponemos ahora un tema de Antonio Vega... para,
si te parece,
¿sí, para recordarlo? Dime,
déjame
dime
saltar a uno, ya que estamos de homenaje de todos, sí, los santos, de Hilario Camacho.
¿Saltamos a Hilario Camacho?
A mí me gustaría.
Venga, ¿qué tema?
Los Cuatro Luceros.
Venga, pues vamos allá. Hilario Camacho, Los Cuatro Luceros.
Mira cómo vienen los cuatro luceros por la niña de los ojos negros. Ya se van cantando los cuatro luceros sin la niña de los ojos negros. Canciones que aún pueden entonarse libremente sin volver la mirada. Canciones que aún pueden decirse libremente sin volver la cara. Mira cómo vienen los cuatro luceros por la niña de los ojos negros. Ya se van cantando los cuatro luceros sin la niña de los ojos negros. Canciones con las que los niños juegan y juegan a la libertad. Juegan a una libertad que luego les será robada al dejar de jugar. Mira cómo vienen los cuatro luceros por la niña de los ojos negros. Ya se van cantando los cuatro luceros sin la niña de los ojos negros. De tontos y de presos. Ya se van cantando los cuatro luceros. Se van a cantar con los hombres muertos.
Luceros, Hilario Camacho. Este tema sonó en el homenaje de Fernando Luzzini.
Sí.
Siempre pasa igual, me olvido de los nombres y no me acuerdo quién la tocó, pero fue genial.
No me acuerdo.
Fue de las primeras que tocaron y me llamó mucho la atención. ¿Qué te parece?
¿No conocías a Hilario tú antes? ¿No lo habías escuchado?
Sí, no. Sí, lo que tú tienes algo apuntado para decir.
Yo a Hilario, la verdad que, bueno, lo he escuchado, salen muchos discos así de homenajes a cantautores sí. Por la voluntad, por la libertad.
Y también en la colección de Lucini, hablando de él, también sale cantando alguna canción dedicada a... No me acuerdo a quién, pero también toca.
Sí, y además sí. En el documental hablaremos acerca sí. De Hilario. Bueno, también a mí lo único así que me gustaría así un poco resaltar, que yo creo que acerca sobre Hilario, bueno, tiene... Ha recibido un tratamiento pues terriblemente injusto, porque la gente no lo consideraba que hacía canción protesta.
Ya.
La gente decía que no estaba implicado, que faltaba compromiso.
Lo que yo siempre me quejo, vaya.
Sí, pero yo creo que era terriblemente injusto, porque él tenía su compromiso, vamos. Bueno, pero esto es una opinión mía.
¿Cuál dirías que es su compromiso? Ya que es tu opinión.
Él hablaba mucho acerca de la humanidad, del futuro, de... Bueno, poco son acerca de sus sentimientos, pues, de cómo él veía el mundo, sus perspectivas.
Místico, ¿no?
Sí, era tenía una cierta tristeza en sus canciones, pero bueno...
Ahora cuando lo escucho otra vez estaré pendiente a ver si...
Sí, sí, además, no solo eso, sino que además tenía también canciones de canción protesta. No me sabía el nombre, bueno, las había escuchado, ahora sí, la he buscado esta tarde.
Sí.
Tiene una muy buena que creo que te va a gustar porque está muy comprometido con la plataforma en que estás tú involucrado acerca de los desahucios, que se llama El Son del Desahucio.
El Son del Desahucio.
El Son.
El Son del Desahucio,
sí. Me esta, yo la había escuchado hace mucho tiempo, la cantaba en disco por cantautores por la voluntad o por algo de eso. Me acordaba de la canción, pero no el título, lo he buscado esta tarde.
Muy apropiado para los tiempos que corren.
Sí, sí, además creo que le puedes escuchar que está muy bien.
Pues sí, sí.
Y también otra cosa, que mucha gente piensa que Los Cuatro Cruceros es la compuso Hilario.
No, y ya me has dicho tú que no, y yo me he quedado sorprendido.
Sí, sí, yo me acuerdo que tú me dijiste, yo te dije, creo que es una adaptación suya, porque, bueno, pues en la época tú ya sabes que Paco Ibáñez, Chicho Sánchez Ferlosio, lo que hacían, acogían poemas y los musicalizaban y
sí,
igual.
Sí, los adaptaban.
Sí, para que acogiera un poquitín a la melodía, cambiaban unos trocitos de la canción. Sí, pues esto lo he buscado esta tarde, yo sabía que era una adaptación, pero no me acordaba acerca del nombre.
¿Y cuál es?
Es un poema de un poeta catalán, además, de José Batlló. No lo conocía yo.
¿De Sestas?
No te puedo dar más información, no lo sé. Yo sabía que era una adaptación porque creo que una vez leyendo un post de Fernando en su blog, él lo comentaba, me suena.
Vale,
he buscado
vale.
Esta tarde en Wikipedia y sí, me sale que es una adaptación de José Batlló. Yo la escuché, bueno, como imagino como tú, en su primer disco, a pesar de todo, pero no sabía exactamente de quién.
Pues ya lo miraré.
Sí. Además, esto en el documental que está bien, Fernando hablará en profundidad, no hay que preocuparse. Creo
sí,
que...
sí, sí. Quedará todo sí, resumido en una hora y poco.
Hablará de Hilario, que además creo que eran amigos. Nos comentará también por qué muchos poetas, muchos cantautores de la época adaptaban poesías de otros artistas y todo esto.
Y ahora tenemos que pasar a hablar de...
Está, ya no puedo hablar más de Hilario.
Claro, es que puedes hablar más, pero...
Y es que siempre tengo muchas cosas que decir.
Y yo te quiero decir una cosa que...
Dime.
Sí que hablamos de Hilario. Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir un post sobre Hilario.
No, lo que...
La página.
Si te parece, seguimos escuchando temas de fondo, ¿no?
Vale, sí, escuchamos temas de fondo
de otros artistas
de homenaje de hoy, que son los que han ido cayendo.
Sí.
Y de mientras hablamos del último tema, que es del documental.
Sí, de Hilario, bueno, podríamos hacer un post, pero es que no me atrevería a hacer un post de Hilario, porque eso lleva mucha responsabilidad.
No sé,
si quieres nos podemos comprometer y lo hacemos juntos, a ver qué sale. Nosotros lo haremos con todo nuestro cariño.
Que quien quiera leer el blog es... es laescaleraripollet.wordpress.com.
Sí. Repite, Miguel, así yo también lo aprendo.
La escalera Ripollet.
Sí, la escalera Ripollet.
.wordpress.com.
Perfecto, pues ahí puedes seguir nuestra noticia y nos comprometemos.
Nuestras noticias y nuestro nuevo proyecto.
Sí, sí.
Paso a paso, que estaremos ahí.
Sí, porque la semana pasada me han comentado amigos que han escuchado el programa que no termino de entenderse bien. Venga, vamos
ahora
a ello,
vamos a explicarlo,
Miguel.
Despacio
y buena letra.
Con buena letra, con buena palabra.
Explica, Miguel, si quieres. Ya la vamos complementando.
Consiste, voy a explicarlo a ver lo más claro posible.
Sí.
En un recorrido de la música de autor española, sobre todo española, también tocaremos temas de América Latina,
sí.
Pero sobre todo española, desde sus inicios de la canción protesta, ya por el 60, 70...
Sí, vamos a empezar sobre el 65 para no irnos más allá, porque queremos
exacto.
Que sean vivencias en primera persona que ha vivido Fernando. Entonces...
Exacto, hasta la actualidad.
Sí,
o
pero
sea,
hasta,
estos 50 años.
Hasta la más inmediata actualidad.
Sí, hasta las nuevas generaciones van a salir. Y para ello vamos a recorrer lo que nos va a guiar durante todo el documental va a ser la figura de Fernando Lucini, que ha estado involucrado con la música de autor desde sus comienzos hasta ahora y lo que le queda.
Sí, porque además no nos gustaría que en el documental fuera objetivo, porque para eso tú te vas al libro, por ejemplo, el libro de Fernando Lucini, La palabra se hizo música, lo lees Y dices, ya sé de canción de autor. No, ni mucho menos. Yo la idea sería que Fernando lo contara de forma un poco subjetiva como él lo vivió,
con
¿no?
Con anécdotas, con todo lo que pasó en el franquismo. Porque en el franquismo la música de autor no es como ahora, que estaba perseguida.
Sí,
no,
y además la gente salía corriendo con...
Eso lo contará Fernando. Y no solo Fernando, tenemos un montón de nombres que ya nos han dicho que sí.
Sí, y además...
Y yo creo que es importante que los digamos ya.
Sí, porque además no hemos cogido cantautores por coger, hemos cogido cantautores que han ido representando las diferentes épocas. Por ejemplo, si quieren tener la primera época, que hablaremos sobre... Pues así, vendrá de sobre los años 75, posiblemente hasta los 90, lo alarguemos, ¿no, Miguel? ¿Te parece?
Sí, sobre los 90, porque siguiente hasta el 2000.
Sí, pues, por ejemplo, vendrá Pablo Guerrero.
Pablo Guerrero, que estuvo tocando también en el homenaje.
Sí, sí, sí.
Tiene que llover, o sea, a Cántaros, siempre me confundo, es a Cántaros.
A Cántaros, nos contará por qué compuso a Cántaros, lo que sintió cuando compuso a Cántaros, cuando la cantó en aquel festival, que no me acuerdo cómo se llama, delante de 50.000 personas... Cómo ha vivido esta canción 40 años después, que el año pasado fue el homenaje y está más actual que nunca. Y, por ejemplo, también estará Elisa Serna.
Elisa Serna, gran amiga de Fernando.
Sí, gran amiga de Fernando, y además no podía faltar porque Elisa pues estuvo, claro, una de las primeras cantautoras.
¿Sí?
Antes era género masculino y después vino Elisa y estaba tremendamente perseguida. Además estuvo en la cárcel en diversas ocasiones por cantar.
Es eso, que estaba muy perseguida la música de autor antes. Y si eras
chica, creo que ya no te dejaba.
Ahora, por suerte, ya estamos todo más, un poco más igualado, aunque
sí,
era, pero...
Y además nos contará una vivencia que a mí me gusta mucho de Elisa Serna. Es cuando tuvo la oportunidad de conocer por allá en el año 79, creo, a Pete Seeger. Cuando vino Pete Seeger aquí a España, sí, tuvo la suerte y tiene unas fotografías muy bonitas. Y yo creo que nos cuente la fotografía de cuando ella estaba allí y nos explique un poco la anécdota.
Son cantautores que tienen mucho que contar, ¿eh?
Sí, también por supuesto.
Hay Ismael Serrano.
Claro, ya nos gustaría insistir de que no son cantautores que se han seleccionado al azar.
No, y nos ha costado lo nuestro. Una persecución que parecíamos un poco psicópatas, ¿sabes?
Sí, esto la verdad es que quiero decir que ha sido el trabajo de Miguel, que ha sido el que se ha trasladado a Madrid en persona. Porque sí, se ha trasladado a Madrid persiguiendo a los cantautores, contándonos nuestro proyecto, porque es...
Voy a decir que sí, es cierto que he ido a Madrid y que he contactado con todos ellos allí, pero que nada hubiera sido posible sin la colaboración gratuita de Manuel Cuesta.
Manuel Cuesta, un gran amigo del programa, la verdad es que a Manuel Cuesta se le debe mucho.
Mi mano derecha en Madrid, que nos ha ido presentando a todos y ha sido...
Sí,
sin
me acuerdo,
él,
el año pasado
no
estuvo aquí en directo, cantó en directo. Bueno, y estamos hablando de la figura de Ismael, que es una figura que... ¿Quieres explicar por qué la hemos incluido? ¿Lo explico yo, Miguel?
¿Por qué no meter a Ismael si es uno de la canción protesta ahora mismo?
Sí, pero... Más a fondo, entra más a fondo.
Venga, entra tú.
Entra más a fondo, Miguel. Bueno, pues se ha cogido Ismael Serrano porque la canción de autor sobre los años está un poco parada, digamos. Esto lo puede contar cualquiera. Fernando lo tiene puesto, lo ha contado en diversas ocasiones. Está un poco... La canción de autor estaba un poco parada. Y llegó Ismael Serrano con su Atrapados en Azul en el año 97.
Muy actual también, como a Cántaros.
Sí. Llegó con su Papá Cuéntame Otra Vez, Vértigo, Atrapados en Azul. Y a partir de ese disco siempre hay... Esto lo puede decir cualquiera te lo puede decir. Fernando incluso lo ha comentado en diversas ocasiones. Ha habido un antes y un después de la canción de autor.
Sí.
Incluso en la vida de Fernando ha comentado en varias ocasiones que estaba un poco alejado de la canción de autor hasta que sacó el disco de Ismael y tuvo que meterse otra vez en la canción de autor. Y por eso hemos querido que Ismael no podía faltar.
¿Y qué te parece ahora que nos quedan 2 minutos decir los nombres que nos hemos dejado así rápido por encima? Nos gustaría hablar de todos.
Sí, dilo y vamos comentando un poco porque hemos elegido a cada uno.
Tenemos a Manu Víguez.
Manu Víguez, di todos los actuales.
Javier
Bergia.
Compañero de Ismael Serrano.
Sí.
María Son del Pez, María Rosalén, Antonio de Pinto.
De Pinto.
César Rodríguez, Ángela Viedma, Virginia Montañez y...
Virginia Montaño.
Y Clara Ballesteros. Gran amiga de Pedro Guerra.
Gran amiga de Pedro Guerra, que también está en el documental.
Y, exacto, también está.
Y queremos también meternos y decirlo, porque todavía no está palabrado, pero un gran cantautor de los años 70, ¿lo decimos ya? ¿O nos callamos?
Vamos a dejarlo para más adelante, porque...
Bueno, entonces salga nuestro blog del Berkami.
Saldrá. Y hablando de Berkami, es eso, el documental se financia con Berkami.
Sí, saldrá el lunes.
Esto consiste en que pediremos unas cantidades de dinero y a cambio se os dará unas recompensas.
Sí.
Nosotros lo que recomendamos es que si apostáis por un documental, pues que... las recompensas
para llevaros el documental.
Que son solo 20 euros y aparte te llevas más cosas.
Sí.
O sea, te llevas un año de socio de la Asociación de la Escalera. Tu nombre saldrá como productor también
en los créditos del documental. Y también te hemos puesto cosas para cantautores, no solo para el público en general.
Sí, para cantautores tenemos también, si alguien se anima...
Se animarán.
Y quiere... Tenemos el Teatro Auditorio de Ripollet.
Teatro de 355 plazas, que lo cedemos de forma gratuita, ¿no, Miguel?
De forma, gratuita, a cambio de su apoyo, que ya diremos la cantidad que es. Saldrá el lunes a las 10 de la mañana.
Y eso básicamente se refiere a que el cantautor viene, toca, pone la entrada que él considera oportuno y se lleva sus ingresos.
y decir que estos ingresos estarán todos y cada uno de los euros que nos deis estarán justificados en la página.
Sí, por supuesto.
Y si sobra, se reinvertirá en...
Sí, en otro proyecto que tenemos ya medio en mente.
Porque no queremos correr delante de Hacienda, porque
no.
Somos sin ánimo de lucro.
Sí, más cuando ya nos han dado dos avisos.
Exacto, no queremos... No, avisos nuevos, pero son avisos tontos, que no hemos eludido.
No hemos eludido nada, por supuesto.
Son cosas de montar la asociación. Pero eso, que no... Todo va a ir para la música de otros. Si dicen, ostras, ya habéis llegado la cantidad que habéis pedido, ya no pongo más. Sabed que va a seguir, seguiremos apostando por la música.
Por supuesto, esa asociación no ha hecho más que empezar.
Exacto.
Y da tiempo, Miguel, a que comente algo más de los artistas que vienen así más...
Pues la verdad es que no, porque quedan 20 segundos.
Quedan 20 segundos, ya nos vamos. Pues mira, en el próximo programa, si te parece, porque creo que la mayoría de artistas ya los hemos entrevistado a casi todos.
Sí.
Pasa por el programa. Seguimos comentando por qué hemos traído a los artistas. ¿Lo podemos poner en el blog?
Pues sí, lo pondremos. Y hasta aquí la escalera especial de hoy.
Muchas pedimos
gracias.
Disculpas a nuestros oyentes porque nos comentaba Carolina de que no se les ha parado de escuchar a mitad del programa.
Pero se podrá descargar en podcast los próximos días.
Descargarlo.
Y nos vemos en noviembre, la cuarta
nos
semana
vemos
de
en noviembre. Un saludo y muchas gracias.
Y buena castañada.
Que funde todo el clamor.